Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE. En este viernes 7 de enero de 2022 se han acabado ya las fiestas navideñas, pero ni por esas podemos estar tranquilos, porque ahora resulta que con lo difícil que es encontrar a gente operativa con tantas bajas laborales, ahora la actualidad informativa nos demanda expertos en la ley de extranjería de Australia. No de Suiza o de Francia, que está aquí al lado. No, no. De Australia, donde los canguros. Y si hay algún experto en la sala de geopolítica kazaja, también que haga el favor de levantar la mano, que no nos vendría nada mal, porque se ha puesto la cosa ahí fuera un poco raruna. Rusia no deja de enviar señales de que quiere recuperar como sea y empleando los medios que sean necesarios la influencia territorial que tenía el antiguo imperio zarista y que se perdió con la caída de la Unión Soviética. Claro, tanto subir el precio del gas y la gente de Kazajistán se ha rebotado contra el que manda allí, pero como el que manda está en la órbita de Moscú, para allá que ha mandado Putin al ejército ruso para calmar la situación, dicen, por las buenas o por las malas, porque de momento se habla de decenas de muertos en los disturbios. Ojo con eso, porque es la típica cosa que parece muy sesuda o muy lejana, pero no deja de ser muy significativa de todo lo que está sucediendo. Y que dando muchas vueltas aquí y allá, acaba repercutiendo en la factura de la luz y el gas, que nos dejan a todos en el buzón o nos mandan ya por correo electrónico. Y luego, efectivamente, lo más entretenido de estas últimas horas ha sido lo de Australia y Djokovic, porque no hay cosa que nos guste más a los españoles que tomar partido. Aquí, al que duda o no se decide, lo echamos al río. Luis Enrique sí, Luis Enrique no, Barça o Madrid, tortilla con cebolla, sin cebolla, y claro, con las cosas de la pandemia no podíamos ser menos. Así que ahora mismo tienes que ser del Australia Team o tienes que ponerle una vela a Djokovic, que algunos dirán, hombre, ponerle una vela, tampoco te pases, que tampoco es un santo ortodoxo. Pues desde que Australia lo ha retenido en la frontera y amenaza con deportarlo por no haberse vacunado, anda su padre diciendo que es como Jesús en la cruz y como Espartaco en los tiempos de Roma. Escuchen a Djokovic padre, porque está hecho el hombre también un artista bueno.
Ellos clavaron a Jesús en la cruz y lo mismo están haciendo con él. Él resistió y aún vive entre nosotros. De la misma forma están tratando de crucificar a Novak. Lo subestiman para ponerlo de rodillas.
Bueno, está Serbia que parece la Cataluña de Puigdemont. Ens volen aixafar, ¿eh? Las raquetas serán siempre nuestras. Vamos a montar una manifestación en Belgrado que va a hacer temblar al gobierno de Canberra. Ya ves tú, con lo lejos que está Canberra. En fin, ¿qué ha pasado? Pues sencillamente que se han juntado el hambre con las ganas de comer. Uno de los símbolos más conocidos de los que están en contra de la vacuna del COVID y que no se ha vacunado se presenta a jugar el Open de Australia, precisamente, como su nombre indica, en Australia, que vendría a ser el Mordor de las restricciones. Y claro, ¿qué ha pasado? Que a Djokovic no lo han empaquetado todavía de vuelta a su casa porque sus abogados han conseguido frenar la patada en el trasero al menos hasta el lunes, pero están en ello, pendientes de una especie de juicio rápido. Australia es un país que junto a Nueva Zelanda han aprovechado que están bastante apartados de los demás para tratar de minimizar los contagios procedentes del extranjero. Famosos han sido sus campos de aislamiento para contagiados y sus cierres de ciudades enteras por unos pocos positivos. El que tenga algún pariente o amigo trabajando en Australia sabe que allí las familias se han tirado meses y meses sin verse, estando relativamente cerca, mientras en Europa abríamos la mano y podíamos vivir un poco. Y muchos trabajadores extranjeros no se han atrevido a volver de vacaciones a sus países de origen por si en el entretanto en Australia hacían un lockdown y a la vuelta se complicaban el regreso a su casa y a su trabajo. Bueno, pues aquí serán muchos los que puedan cuestionar, seguramente con bastante razón, el rigorismo de los australianos con el virus, hasta el punto de no exigir ninguna entrada en su país si no tienes la pauta completa. Y que un caso como el de Djokovic no se pueda resolver con hacerle dos PCRs a esa criatura en un plazo de 3 días que serviría para garantizar que no lleva el bicho encima. Pero si es lo que han votado allí, y hasta que la gente no eche a los que toman esas decisiones en las próximas elecciones, si es que los echan, estamos hablando, guste más o guste menos, de una decisión soberana de un país soberano. Y claro, imponiendo a la gente de allí las medidas que se están imponiendo, hacer un poco la vista gorda con Djokovic, como pretendía el torneo de tenis, con una excepción médica, era peliagudo. Así que el debate se ha enconado tanto que hasta Rafa Nadal se ha sumado a él y lo ha hecho mojándose claramente por uno de los bandos.
Si estás vacunado, pues no tienes ningún problema para estar aquí, para jugar el Open de Australia. Él ha tomado sus decisiones. Ni nadie le obliga a vacunarse, ni nadie le dice que no se tenga que vacunar. Él es una persona mayor que puede tomar sus decisiones y con sus decisiones pues tiene que pagar las consecuencias.
Nadie te obliga a vacunarte, pero si no te vacunas, tienes que asumir las consecuencias que pueda tener. Igual que el vacunado asume el mínimo riesgo que pueda tener la vacuna pensando en el beneficio que le puede reportar a él y a la sociedad. Y ahí está la cosa, en no olvidar que ni que un país tiene derecho a controlar sus fronteras con decisiones que luego pueden ser acertadas o equivocadas, y que lo de obligar a vacunar a la gente por ley, por más que ya se esté extendiendo el debate por Europa, no es tan sencillo como parece. El derecho sanitario frente al derecho a la libertad individual o la privacidad no acaba de poner de acuerdo a los juristas, y menos cuando la vacuna que hay ahora mismo es una vacuna que se realizó de emergencia, que luego sigue costando muchísimo entender a los que siguen cuestionando la seguridad y la eficacia de esta vacuna para evitar miles y miles de muertos con los datos en la mano de los que ya disponemos. Pero bueno, para opiniones y sensibilidades, chico, los colores. Pero con esa honestidad hay que abordar el debate, tratando de no caer en las muchas contradicciones a las que nos está arrastrando la pandemia. Gente que defiende la soberanía de las fronteras, ahora poniéndose del lado de Djokovic, y gente que reniega de las fronteras porque constriñen la libertad de los seres humanos. Y qué buenos que son los seres humanos y la libertad, bueno, pues ahora súper a favor de imponer una vacunación obligatoria sin tener en cuenta la libertad individual de poderse negar o presentar algún tipo de duda mientras la ley no te obligue. En esas estamos, y ya les digo, el pico del debate ha llegado con este caso tan paradigmático. A todo esto, lo de la vacuna obligatoria no deja de ser un debate a medio plazo. A corto, lo que nos interesa saber es si el lunes, acabadas ya las fiestas navideñas, vamos a ser capaces de retomar algo parecido a la normalidad, habida cuenta del tsunami de contagios y bajas laborales. Del 23 de diciembre al 5 de enero hemos tenido, para que se hagan una idea, 1,2 millones de contagios, 5.400 ingresos en los hospitales y 818 muertos. Para tener una perspectiva más amplia de lo sanitario, hay que decir que en el conjunto del mundo y en la última semana, Omicron ha supuesto un incremento del 70% en los contagios, pero un descenso del 10% en los fallecimientos, lo cual nos da una idea de que este momento de la pandemia nos agobia en menos en lo sanitario, pero en lo logístico nos ha puesto la vida patas arriba. Ayer Sanidad no hizo balance del día anterior porque era festivo y se lo toman con la calma, pero hoy se espera otro buen porrón de contagios que se traducirán en nuevas bajas laborales. Según las mutuas, diciembre nos dejó más de 566.000 bajas laborales, quedando además pendientes otros 340.000 procesos de bajas en vigor. Eso es difícil de gestionar en los servicios esenciales y en la empresa privada, y precisamente hoy trataremos de saber un poco más cómo lo están llevando y cómo se presenta el próximo lunes. Y nada, que las fiestas navideñas han llegado a su fin, eso lo atestigua el hecho de que ya se haya celebrado la Pascua Militar. Un acto que sirvió para reconocer la gran labor de nuestros militares en un último año tan intenso, con nevadas, con riadas, con incendios, con pandemia y hasta con una erupción volcánica. Nuestro ejército siempre está ahí para echarnos una mano cuando más lo necesitamos, y además con empatía, como decía la ministra Robles, con esa empatía de los que deciden dedicarse a un oficio que en un momento determinado les puede demandar pura y sencillamente dar su vida por los demás. De hecho, muchos militares y miembros de las fuerzas de seguridad han dado su vida por España y han perdido esa vida a manos de ETA. La banda, cuyos presos ahora están siendo objeto de toda serie de actos y manifestaciones que buscan sacarlos de la cárcel lo antes posible. Mañana, bastantes de ellas en el País Vasco y en Navarra. Las víctimas no lo están pasando bien, precisamente, y para ellas tuvo unas palabras de aliento Su Majestad el Rey Felipe VI.
Quiero honrar con gran emoción la memoria y dignidad de las víctimas del terrorismo. Muchas de ellas pertenecían a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Enviamos a sus familias un mensaje de ánimo y de admiración. Su fortaleza y su altura moral nos sirve de guía a todos los españoles.
El rey pronunciaba esas palabras en una Pascua militar a la que también asistió Pedro Sánchez, que hoy retoma el curso político con el Comité Federal del PSOE. Ahora los socialistas lo que tienen más en la cabeza como organización política es afrontar en febrero las autonómicas de Castilla y León. Y el tiempo dirá si les beneficia o les perjudica en un territorio con tanto peso de la ganadería la salida de pata de banco del ministro Alberto Garzón contra la calidad de buena parte de la carne que exporta España. De momento Sánchez ni siquiera le ha tirado de la oreja indirectamente, como hizo en su momento cuando Garzón también renegó de la carne y el presidente dijo aquello del chuletón al punto es imbatible, ¿verdad? Así que nada, mucho cesarismo en el Comité Federal del PSOE, pero en Moncloa a veces se diría que Sánchez se limita a compartir piso. Vamos con más asuntos que nos acerca ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
ETA.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha pedido que se prohíban las marchas convocadas mañana en el País Vasco en favor de los presos de ETA. Los organizadores reconocen además que la situación de los reclusos de la banda ha mejorado con Sánchez en el gobierno.
Libertad provisional.
Para la madre que secuestró a sus dos hijos de 12 y 14 años para que no fueran vacunados contra el COVID, el juez ha dictaminado que la mujer no podrá acercarse o comunicarse con los pequeños que ya están con su padre.
Cárcel.
El joven de 21 años acusado de matar hace dos días a su vecina en Arona, en Tenerife, ha pasado su primera noche en prisión. El hombre, que no tenía ninguna relación sentimental con la víctima, tiene antecedentes psiquiátricos.
Emergencia.
Reino Unido es el país europeo con mayor incidencia de COVID y están teniendo serias dificultades para mantener la actividad en los hospitales. Un total de 24 centros se han declarado en situación de emergencia y han tenido que limitar sus servicios. Aún así, no se plantean nuevas restricciones.
Y en el partidazo de COPE, efectivamente, Djokovic.
El tenista serbio se encuentra en un hotel para los inmigrantes que piden asilo en el país y no se sabrá nada de su futuro hasta el próximo lunes en el ATP de Melbourne. Rafa Nadal pasa de ronda por incomparecencia de Griezmann y se enfrentará mañana a Rusubori por un puesto en la final. Y pasando al fútbol, hoy se celebra el sorteo de la cuarta ronda de la Copa del Rey, será a las 12:30 en la ciudad de fútbol de Las Rozas, sin grandes sorpresas. 13 equipos de primera, donde destaca la no presencia del Villarreal. Hay dos representantes de segunda y uno de primera ref. Y en el Dakar ya ha comenzado la sexta etapa de la carrera con Carlos Sainz liderando en el primer punto de control.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 48.099. 48099. Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido 23023. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
A pesar de que España está registrando récord de contagios, no se plantea la vacunación obligatoria, una medida que ha impuesto Italia para los mayores de 50 años y que en estos momentos se debate en muchos gobiernos europeos. José Luis Concejero.
Aumenta la presión a los no vacunados en Europa. Empezó siendo solo un debate y ahora hay varios países que ya están impulsando la vacunación obligatoria. Una medida que el gobierno de Italia quiere imponer a todos los residentes mayores de 50 años. De esta manera se quiere reducir la presión hospitalaria en un país que ha superado ya los 138.000 fallecidos por la pandemia. En Francia es obligatoria la vacuna para todo el personal sanitario y también de las residencias. De lo contrario, se enfrentan a no poder seguir ejerciendo ejerciendo su profesión. Además, desde mediados de enero solo podrán acceder a los restaurantes y lugares de ocio aquellos que tengan la pauta completa. Ya no vale un test negativo o haber superado la enfermedad como hasta ahora. Cada vez son más los países que quieren hacer obligatoria la vacuna para parte o la totalidad de la población. Se calcula que en estos momentos hay 150 millones de personas en Europa que no están vacunadas.
Pedro Sánchez arranca hoy su agenda política reuniendo el primer comité federal del PSOE tras el Congreso de Valencia, una cita que servirá para poner en marcha la maquinaria socialista de cara a las elecciones de Castilla y León. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El máximo órgano entre congresos del PSOE estaba pensado como plataforma para conmemorar la efeméride de la investidura de Pedro Sánchez y abrir el curso vendiendo los hitos de su mandato, pero el adelanto de elecciones en Castilla y León el 13 de febrero ha obligado a alterar los planes. El Comité Federal va a servir principalmente para poner a toda la organización a disposición de la campaña de Luis Tudanca, empezando por el propio Sánchez, que ya el domingo se estrena junto a su candidato en un mitin en Palencia. Llegará sacando a relucir su perfil más rural frente a un Alberto Garzón atrincherado en su ataque a la industria ganadera. La convocatoria castellano-leonesa y la previsible de las andaluzas antes del verano, según augura la sala de máquina socialista, se presentan cuesta arriba, a decir de sus propias encuestas. La inquietud en el PSOE es que sendas contiendas marquen un efecto contagio sobre las urnas que se irán sucediendo hasta las generales de finales de 2023.
El personal de limpieza de un avión de las líneas aéreas de las Islas Mauricio no podía creerse lo que acababa de encontrar. En las primeras horas del año nuevo, envuelto en una toalla en la papelera del baño de ese avión, un recién nacido se esforzaba por seguir viviendo. Poco después era detenida una de las pasajeras, una chica de 20 años que acabó contándole a la policía que dio a luz en el baño, en pleno vuelo, sola y, por increíble que parezca, sin que el resto del pasaje se diera cuenta. Había tomado el vuelo en la capital de su país, en Madagascar, y se dirigía a las Islas Mauricio en un trayecto de apenas hora y media. Tenía un permiso de trabajo para 2 años. La madre y el pequeño están bien y se recuperan en un hospital de Port Louis, la capital del país. Los servicios sociales se han hecho cargo del pequeño. La madre se enfrenta ahora al delito de abandono de un recién nacido.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
Mira, ahora mismo están pasando delante de mí como 50 chavales empapados en agua, helados de frío. Sinceramente, en estas aceras de la ciudad de Ceuta no cabe un alma más.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán, con esa caída constante de la ceniza.
Porque nos acercamos a la casa que están evacuando, saca uno de los nietos la imagen de la Virgen y te llevan la Virgen de la Candelaria, es esa, ¿no?
Estoy ahora mismo en el polígono industrial de Alcobendas.
Estáis trabajando muchas horas y con las máquinas siempre encendidas.
Sí, nuestra factura de la luz se ha incrementado pues un 30%.
De repente aparece una palabra que ocupa la información en el mundo entero. Y esa palabra es Omicron.
Es una variante más contagiosa.
2022 será otro gran año para la información rigurosa en COPE, con los mejores comunicadores.
Finiquitadas ya las fiestas navideñas, llega un día marcado en el calendario por mucha gente porque comienzan oficialmente las rebajas. La campaña vuelve a coincidir con la pandemia y por lo tanto vuelve a coger fuerza el comercio online. De hecho, 6 de cada 10 contratos serán en el sector logístico. Marta Ruiz.
Más de 207.000 contratos según cifras de las agencias de trabajo temporal, casi un 30% más que antes de la pandemia, como dices, el 60% en logística y un 30% en comercio. Francisco Aranda, presidente de la Patronal 1.
El comercio online sigue fuerte y la situación de la pandemia va a dotarle de más fuerza en esta campaña.
Y es que las últimas 2 semanas Omicron ha hecho mella en el comercio físico. Eduardo Zamacola, presidente de la patronal textil Acotex.
La realidad es que no esperamos que tengamos una afluencia masiva de clientes en las tiendas, aunque les esperamos con unas rebajas y unas promociones muy atractivas.
Esperan mejores cifras que las del año pasado, pero siguen arrastrando el desplome de ventas del 2020, que fue de un 40%. Y más difícil lo tienen pequeños comercios como la zapatería de Juan en Alicante.
La verdad que la perspectiva no son muy altas debido a que no están reguladas las rebajas y nos pasamos
prácticamente todo el año, seis meses, con descuento, promociones.
Cataluña, Valencia, Madrid, Murcia y Andalucía concentran el 70% de las contrataciones para estas rebajas.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En Vision Lab te lo ponemos transparente. Rebajas en Vision Lab de hasta el 70% de descuento en todos nuestros productos. En Vision Lab lo hacemos bien.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
La Red Kia de Madrid te ofrece la información local.
COPE Madrid.
Estar informado.
La estación de Atocha ha vuelto a repartir suerte una vez más. Si hace 15 días tocaba parte del gordo en una administración de la zona del AVE, ahora ha caído parte del segundo premio del niño a pocos metros en la zona de cercanías. Pilar es la dueña de la administración que ha repartido 750.000 euros por serie. Un buen pellizco para todos aquellos que compraron un décimo aprovechando el viaje de todos los días para ir de casa al trabajo. Y por eso, porque sus clientes son los que ve todos los días, ella no podía contener las lágrimas de alegría.
Sentimientos hacia el público, porque pasan de diario, no es cualquier lotería que pasan y no vuelven a pasar, no, aquí es público de diario, que nos guardan la lotería y nos sentimos como si fuéramos familia. Es que estoy muy contenta, ojalá se haya beneficiado mucha gente, que se lo merecen.
Un segundo premio que también se ha repartido en varios puntos de Madrid y en distintos municipios de la región. El tercer premio también ha caído en Madrid, en la calle Conde de Peñalver y en la calle del Olivo, en Aravaca. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, es viernes 7 de enero. Hoy te despiertas con cielo prácticamente despejado y un grado a estas horas en la Puerta de Alcalá. Eso sí, hoy subirán un poquito las temperaturas máximas. Y aunque han bajado mucho las temperaturas y hemos pasado por la primera ola de frío polar del año, parece que de momento nos vamos a librar de la nieve, salvo en la sierra. Hace justo un año comenzaban a caer los primeros copos, que horas más tarde se convertirían en una de las nevadas más intensas que se han vivido en la capital. Era Filomena, que además de estampas increíbles de una ciudad completamente blanca, sumió a Madrid en un caos que acabó convirtiéndola en zona catastrófica. Cerca del 43% de los árboles sufrieron daños, además de los daños en las cubiertas y estructuras de los edificios, las tuberías reventadas y las calles intransitables, coches atrapados y carreteras cortadas. Servicios municipales, bomberos, policías, militares y hasta la propia ciudadanía trabajó a destajo para devolver la normalidad a las calles. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, pedía a los madrileños que nos quedáramos en casa. Lo hacía precisamente desde los micrófonos del Partidazo de COPE.
Yo lo digo muy claro a los madrileños, por favor, mañana quedaros en casa, de verdad, además, sin lugar a dudas, mañana quedaros en casa, lo pido por favor, porque no va a haber condiciones de movilidad adecuadas y menos aún con ese empeoramiento meteorológico que hay.
De los 120 millones de euros que había valorado el Ayuntamiento de Madrid en daños, finalmente va a recibir solamente 1,5 millones del Gobierno Central, o lo que es lo mismo, 50 céntimos por madrileño, algo que Martínez Almeida ha calificado de aguinaldo. Y cuando son las 7:23, lo que toca ahora es conocer la situación del tráfico.
Democratest.com. Los test COVID más fiables te ofrecen el tráfico.
Y salimos primero a las calles de la capital para saber cómo se está circulando ahora mismo en la centro de pantallas del Ayuntamiento. Está Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Belén? Muy buenos días. Situación muy tranquila en la ciudad, niveles de circulación muy bajos, tanto el M30 y los principales movimientos de entrada y salida de la ciudad, así como también en el interior.
¿Y cómo se circula a estas horas en las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días. En esta jornada de 7 de enero, situación muy tranquila en las carreteras madrileñas, con tráfico fluido y cómodo y sin ningún incidente que afecte a la circulación, ni de los accesos ni de las rondas de circunvalación. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante.
Y enseguida te hablo de un macabro hallazgo en una santería de Usera.
En estas fechas, Democratest ha hecho un gran esfuerzo para atender a todas las personas que necesitaban hacerse un test COVID. Agradecemos el compromiso y el trabajo de sanitarios, laboratorios, proveedores y el equipo de Democratest, que ha contribuido a la tranquilidad y confianza de las familias que nos eligen. Feliz Año Nuevo lleno de salud. Democratest, comprometidos con la sociedad.
Museodeljamón.com, la tienda online del Museo del Jamón, te ofrece la información del tiempo.
Bueno, pues en cuanto al tiempo, seguimos con frío, aunque hoy subirán un poco las temperaturas máximas, con 10 grados en el centro. Las mínimas se quedarán esta noche en los 0 grados. El cielo se mantendrá despejado, lo que provocará heladas por la noche. El fin de semana empezarán a llegar algunas nubes a partir del sábado por la tarde, dejando un domingo más bien nuboso. Las temperaturas sin grandes cambios.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón, y tengo una buena noticia que darte. Ya puedes disfrutar de nuestros tradicionales roscones de Reyes, elaborados artesanalmente en nuestros obradores. Roscones de cuarto, medio y un kilo, naturales o rellenos de nata. Auténtico sabor a cielo. Encarga el tuyo en cualquiera de nuestros locales que encontrarás en museodeljamón.com.
Fue el pasado mes de noviembre cuando la policía municipal halló en una tienda de Santería de Usera restos de animales sacrificados y lo que parecían huesos humanos. Pues bien, según publica hoy El Mundo, esos restos han resultado ser de dos mujeres y un hombre jóvenes fallecidos en el siglo XX. Carmen Broncano, buenos días.
Buenos días, Belén. Se cree que fueron robados de un osario, esos lugares de los cementerios donde se guardan los huesos, o que son restos de exhumaciones de la Guerra Civil. El Departamento de Arqueología Forense de la Universidad Autónoma se ha encargado de examinar estos restos. Eran cuatro tibias que estaban recubiertas de alquitrán, brea y plumas, junto a cuernos ovinos y restos de animales exóticos sacrificados. Todo se utilizaba para vender pócimas y ungüentos, por supuesto sin ningún tipo de registro sanitario. A la mujer que regentaba el local, de nacionalidad cubana, dijo cuando fue detenida que los huesos se los había traído de su país. Ahora se investiga si esta mujer puede estar relacionada con la venta de restos de esqueletos y cadáveres, y de momento los huesos están custodiados por la policía hasta que el juez decida qué hacer con ellos.
Bueno, pues menuda historia para no dormir. Y estamos en época de exámenes y tras las fiestas de Navidad es necesario dar un empujón importante de cara a las pruebas de febrero. Por eso, un total de 11 bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid ampliarán su horario de apertura de 9 a 1 de la madrugada de lunes a domingo hasta el 7 de febrero. Serán las bibliotecas Elena Fortuna en el distrito de Retiro, María Moliner en Villaverde, José Luis San Pedro en Chamberí, la biblioteca Pedro Salinas en Centro, La Cuña en el distrito Moncloa-Aravaca, Antonio Mingote en Latina, Moratalaz y José Hierro en Usera, Rafael Alberti de Fuencarral el Pardo, Miguel Hernández en Puente de Vallecas y Luis Rosales en el distrito de Carabanchel. En total son 1.237 puntos de lectura con un objetivo que explica la consejera de Cultura Marta Rivera de la Cruz.
Queremos ayudaros a preparar bien vuestros próximos exámenes y hacerlo, por supuesto, con todas las garantías de seguridad. El uso de mascarillas será siempre obligatorio.
Y hoy comienza la campaña de recogida de árboles de Navidad que todos los años pone en marcha el Ayuntamiento de Madrid. Estará en marcha hasta el día 31 de enero. Los abetos deberán estar vivos y con cepellón. Se entregarán en los viveros del Retiro y de la Casa de Campo. Allí se replantarán y los que no sobrevivan se utilizarán para hacer compost. El año pasado se recogieron 180 ejemplares.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil, 22, 22, 22, 22, 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil, te darán la mejor tasación.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
El próximo 18 de enero, no te pierdas la ópera Carmen de Bizet en el Auditorio Nacional.
Disfruta de una de las óperas más famosas de la historia de la música.
Venta de entradas en las taquillas del auditorio y en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 18 de enero, Carmen de Bizet en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
¿Cómo volver a la normalidad con seguridad? Evita el autodiagnóstico y escoge profesionales sanitarios y certificación oficial homologada para poder viajar, trabajar o añadir el resultado a tu tarjeta sanitaria. Entra en democrates.com y consigue tu PCR por 60 euros o antígenos 25. Más de 40 clínicas en España. Democrates, comprometidos con la sociedad.
Con frío, un grado tenemos ahora mismo en la puerta de Alcalá. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Esta semana en Día, las patatas con un 40% de descuento. Llévate la bolsa de 5 kilos por solo 2,99. Día, paga menos. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. El temporal de frío con el que hemos empezado el año empieza a remitir, aunque todavía vamos a tener temperaturas bajas. De hecho, hoy en Baleares, Cataluña, Aragón y Andalucía siguen las alertas por frío, mientras en el norte los avisos son por viento y lluvia. En el resto del país, cielos despejados y temperaturas que suben. Así que se va a quedar un buen fin de semana más o menos para ir de rebajas y gastar lo que nos haya sobrado después de las fiestas. Se espera una buena campaña, aunque no tanto como se preveía por el aumento de los contagios. Aún así, se han firmado 200.000 contratos, un 30% más que antes de la crisis sanitaria, que no da tregua. La crisis sanitaria Omicron ha disparado los contagios en España y en todo el mundo, y eso ha hecho que el debate sobre la vacunación obligatoria coja fuerza. Italia y Francia ya están dando pasos para ello, mientras en Australia mantienen bloqueado al tenista Djokovic por no tener las dosis puestas. Esta noche el gobierno australiano ha dicho que de cautivo nada, que puede irse del país cuando quiera y que hasta le haría un favor a las autoridades de ese país. Y por fin van llegando buenas noticias desde La Palma, con más gente que puede acceder a sus viviendas. Si les parece, nos tomamos un café. Café de redacción con Carmen Martínez Castro y Jorge Bustos. Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Feliz año, Sergio.
Igualmente, hombre.
Feliz año, Jorge. ¿Has descansado?
Carmen, bastante. Siempre es poco, pero bueno, bien.
Hombre, bueno. Y ha estado pendiente de los Reyes para que le llegaran regalos a los sobrinos y todo
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
Hombre, claro que sí.
¿Y tú llegaste a tiempo?
Yo llegué, estaban ahí un poco esperándome, un poco ahí haciéndose los remolones, pero bueno, es que son muy buena gente, y esperaron.
Pobrecitos, aguantar ahí con el regalo empaquetado para que llegue papá,
sí, esperaron
pues eso.
Al pater familia radiofónico, sí, sí. es lo que tiene. Bueno, Araquis, que tú también vuelves hoy, ¿no? ¿Qué tal?
Muy buenos días, feliz año a todos.
Feliz año a
todos. En fin, vamos a echarle un vistazo a los periódicos. Por ejemplo, El Rey con las víctimas del terrorismo, comentarios en la prensa.
Sí, El Rey se lleva hoy las portadas. Todos subrayan esas palabras del aliento del rey Felipe a las víctimas del terrorismo, a su altura moral, que se producen a escasas horas de esas más de 200 marchas en apoyo de presos etarras que se van a suceder este fin de semana en el País Vasco y Navarra. Hoy cuenta el diario El País que el gobierno vasco fomentará la semilibertad de los presos etarras. La mitad de esos 185 presos de la banda terrorista ya están en cárceles del País Vasco y esa cifra va a seguir aumentando en los próximos meses. Y explican que la clave de las manifestaciones de mañana es la presión a los jueces de vigilancia de la Audiencia Nacional, que son los que tienen la última palabra sobre la progresión de grado de los etarras. En el editorial del Mundo se destaca lo oportuno de las palabras del rey cuando se cumplen 10 años de la desaparición de la banda terrorista, con muchos militares víctimas del terrorismo durante décadas y pronunciadas además en pleno proceso de barato acercamiento de presos y en plena reactivación de los homenajes de bienvenida a los asesinos. La Razón dice que también la ministra de Defensa, Margarita Robles, tuvo palabras de recuerdo para los militares asesinados. Y finalmente, en la editorial de ABC, se hace hincapié esta mañana en la funcionalidad de nuestro ejército, demostrada sobre todo en este intenso último año, en la crisis del COVID, en el volcán de Palma o en la evacuación de Afganistán.
¿Qué os pareció el discurso del rey y especialmente esa referencia en este momento precisamente a las víctimas del terrorismo?
A mí me gustaría preguntar a qué le pareció a Marlaska, que es el autor de la operación de privilegios penitenciarios más descarada de la historia de España. Es decir, está en pleno proceso, a cambio de votos además, a cambio de puro poder, el apoyo de Bildu, y ese recuerdo en este momento pues el rey no lo hizo por casualidad. Es decir, estás delante de la cúpula militar que puso muchos muertos en la lucha contra el terror etarra. y está recordando en un momento, hace 10 años de la derrota de la banda, está recordando esa altura moral, esa ejemplaridad de las víctimas en un momento en el que al gobierno le conviene que no se recuerde, le conviene que se olvide, le conviene el olvido y la omisión precisamente de esa ejemplaridad, mientras atiza, por otro lado, otras memorias históricas selectivas que convienen a su relato político, ¿no? Este es el marco en el que el rey pronuncia esas palabras y reivindica esa altura moral. Ojalá que no solo la más alta magistratura del Estado fuera la que tuviera la cabeza a las víctimas del terrorismo y sus demandas y su dignidad y su memoria y su justicia, y fuera también el gobierno de España.
Uh-huh. Carmen.
Sí, yo creo que diría que la mención a las víctimas del terrorismo y a la lucha contra lo que fue el terrorismo de la democracia española a lo largo de muchos años es una referencia casi siempre obligada en las intervenciones en el discurso del rey en una Pascua militar, entre otras razones porque, como ha dicho Jorge, los militares pusieron muchas de esas víctimas. Pero yo creo que lo que le ha dado un sentido, digamos, especial no ha sido la intencionalidad del rey, que yo creo que es una mención casi de oficio, sino el contexto en el que se produce en ese discurso, que es el que comentaba Jorge. Es decir, estamos en una operación de, digamos, excarcelación lenta, a cámara lenta ante nuestros ojos, de esos asesinos etarras, y eso es algo que a las víctimas, como estamos viendo todos los días, les duele enormemente, y a una gran parte de la sociedad española, pero sobre todo a las víctimas, que son las que han sufrido más por ello, ¿no? Y yo creo que esas palabras del rey, que en cualquier circunstancia, que muchas veces las ha dicho, tienen esa relevancia y adquieren ese protagonismo precisamente por el contexto en el que se están produciendo y porque de alguna manera vienen a haber reconocido una vez más, y eso es una parte fundamental de lo que significa la institución de la monarquía, pues viene a sintonizar el rey con el sentimiento de una parte muy importante de los españoles, porque esto ya no solo es decir, el gobierno políticamente ha decidido por sus intereses y por sus necesidades embarcarse en este asunto, como también indultó a los golpistas catalanes. Eso lo ha hecho este gobierno, pero eso, y bueno, y tiene su legitimidad y legalidad para hacerlo, pero eso no quiere decir que no cause un profundo dolor y una inquietud y una desazón en una buena parte de la sociedad, y el discurso del rey una vez más sabe sintonizar con ese sentimiento.
Efectivamente. Bueno, Araquis, flecos también de lo de Garzón en los periódicos, y 2 años de la investidura de Pedro Sánchez también.
Sobre esto último, Sergio, el bienio de la mentira lo califica Ignacio Camacho en su columna de ABC esta mañana. Escribe que esta mitad de la legislatura ha venido marcada, entre otras cosas, por la enorme manipulación en la gestión del COVID, que ha incluido de todo, amaño de datos, elusión de responsabilidades y medidas inconstitucionales. En La Vanguardia destacan que en un ambiente de polarización extrema, Sánchez ha logrado aprobar 47 leyes, incluidos 2 presupuestos, con una mayoría holgada. Paradójicamente, subraya el diario catalán, el ruido es la mayor estabilidad para este gobierno. Y de lo de Garzón, la carne industrial y derivados, últimos flecos de esta polémica, tranquilos, no lo va a destituir, escribe Carlos Herrera esta mañana en su artículo de ABC, ni quiere ni puede Sánchez, estamos, escribe, en el final de este barullo que ha regalado a la oposición argumentos cargados de pólvora. El Partido Popular volverá a la carga en cuanto se abra el Congreso en febrero. Elsa García de Blas en El País apunta que Pablo Casado ha encontrado un auténtico filón, y en unas elecciones con un peso rural y agrario como las del mes que viene en Castilla y León, hará de este asunto uno de los ejes de su campaña. En la viñeta de Peridis, los cerdos se preguntan qué han hecho para merecer esto. Y en La Razón recuerdan que hace escasamente un año los socialistas pedían en el Parlamento Europeo que la Comisión Europea investigara las macrogranjas españolas de porcino por ser contrarias a la legislación comunitaria.
Uh-huh. ¿Alguna cosa más que queráis apuntar de la que ha sido la polémica de la semana? Esperar a lo mejor que Sánchez diga algo, ¿no? ¿Por dónde sale? Y dijo aquello del chuletón al punto en su momento, cuando Garzón ya metió la pata. Ahora no sé qué dirá, si lo que quiere es un chuletón de macrogranja al punto o lo dejará estar. No sé cómo lo veis.
No, lo que pasa es que contentarnos con un comentario que ni siquiera ha llegado, más o menos jocoso, y guionizado por alguna lumbrera de guionistas de Moncloa. No, no, si es que, vamos a ver, en cualquier país normal, alguien que ataca así la industria exterior nacional, pues pues es destituido y ya está. El problema de la inoperancia de este gobierno es que son dos gobiernos y que el presidente del gobierno no tiene capacidad real, se lo está demostrando. Para cesar a nadie de la cuerda de Podemos, ni siquiera para dejar de sustituir. Cuando dimitió Castells, algunos pedimos que se aprovechara, digamos, para dar ejemplo de austeridad en el gobierno más costoso de Europa y se unieran sus funciones a las de otro ministerio. Pues, pero no puede, porque como ese tocaba al mundillo podemita, pues tenía que sustituirlo por el que dijera Colau. Es decir, al final el problema no es de Garzón. Garzón era Garzón desde hace mucho tiempo, sí, lleva siendo Garzón toda su vida, es decir, entonces ya sabemos quién es Garzón, y Sánchez también lo sabe, pero demuestra su falta de poder cuando de capacidad operativa de este gobierno cuando tiene que mantenerlo o cuando no es capaz ni siquiera ya de salir a decir otra cosa nada más que enviar a una ministra a decir que habla a título personal, otro disparate absurdo. En fin, el problema no es de Garzón. El problema es de quien le puso ahí, de quien le mantiene, porque no puede no mantenerlo. Y esto es lo que describe perfectamente la inoperancia de la coalición.
Uh-huh. Sí. Bueno, yo creo que llevamos toda la semana ahí con Garzón arriba y abajo, lo cierto es que yo, por darle el nuevo enfoque, a mí me parece acertado lo que comenta Elsa García de Blas. Es decir, aquí al PP el gobierno le ha hecho un regalo de Reyes inesperado y le da la oportunidad de situar la campaña electoral de Castilla y León, que comienza creo que es este fin de semana, o vamos, la precampaña, pero ya estamos, digamos, lanzado en ello, en los términos que le interesa a Mañueco y que le interesa al Partido Popular, que son términos nacionales. Uh-huh. Y va a hacer de esta campaña, en lo lógico es que haga de este asunto uno de los ejes de esa campaña. Es una campaña en la que se va a jugar, y así la tiene planteada el gobierno de, como hizo Ayuso en Madrid, el gobierno de Castilla y León, que tal, contra un gobierno en España que está y que hace cosas, que dice cosas como las que dice Garzón.
El sanchismo y lo que le cuelga, ¿no? Que diría Herrera. Por cierto, ahora quise para terminar y que nos dé tiempo. También muchas cosas en la prensa de Djokovic y del aniversario del asalto al Capitolio.
Los periódicos destacan, por ejemplo, la dureza de ese discurso de Biden acusando a Trump de ser una amenaza para la democracia y de ponerla en peligro con su actuación en esos días del asalto hace ahora un año. Un año después, la división del país de Estados Unidos sigue siendo muy profunda. Hoy se lee en varios análisis esta mañana. ¿Qué les pasa a los estadounidenses?, se pregunta Lola García en La Vanguardia. Un año después, el 70% de los republicanos sigue pensando, por ejemplo, que el triunfo de Biden fue un pucherazo. Y de lo de Djokovic, símbolo planetario de los antivacunas, no se ahorran críticas los columnistas, como señala El Mundo. Si fue libre de no vacunarse, que asuma las consecuencias de no haberlo hecho. Extraordinario tenista y solemne cretino, escribe, por ejemplo, Marduenda en La Razón. Para Antonio Lucas simboliza el desquicie de un puñado de lunáticos frente a una mayoría segura de que esto volverá a funcionar, porque la inyección es el remedio. Y en cualquier caso, apunta un editorial hoy en ABC, se enciende el debate en varios países sobre la vacunación obligatoria.
Yo he expresado un poco a lo largo de esta mañana mi impresión, pero quiero escuchar a gente sensata como vosotros. ¿Sentís lo mismo que yo? ¿Os ha dado un poco esto de decir, vale, Australia a lo mejor se pasa a tres pueblos con las restricciones, y a lo mejor se lo tiene que mirar teniendo en cuenta un poco cómo está la pandemia ya, lo que es Omicron en los hospitales, pero también lo de Djokovic y lo que le rodea, o sea, la reacción en serio? Que sí, es un Jesucristo.
Su padre ya, diciendo
padre,
que sí.
El padre es un personaje, el padre tiene
una mezcla de Espartaco y Jesucristo. Un padre modesto, un padre que quiera a su hijo. No, pero fijaos que lo de Djokovic y el aniversario del asalto al Capitolio, que te parecen cosas disparatadamente opuestas, son el mismo fenómeno. El mismo fenómeno, es decir, son personas que en la era de Internet viven en cámaras de eco replicadas por sus móviles, en sus redes sociales blindadas, donde no entra opiniones que no sean las que subrayan sus prejuicios, alimentan un fanatismo identitario que no se roza con la verdad y, por tanto, les inducen a comportamientos que fuera de esas cámaras de eco nos parecen disparatados, pero que a ellos les parecen perfectamente naturales porque se pasan el día en foros que replican esos argumentos, ¿no? Entonces vivimos en ese mundo. Esto que la película está del arte de Caprio, ¿no? No mires arriba, que no es gran cosa, pero tiene la virtud de reflejar esta paranoia en la que vive el siglo XXI, ¿no? Eso es exactamente lo que tenemos. Es decir, hay gente que solo se informa, entre comillas lo de informar, pues a través de las opiniones que antes, antes de las opiniones que antes estaban pues reducidas al bar de un loco del pueblo, pues que creía en el horóscopo y cosas así. Bueno, pues ahora tenemos esto, pero en masa. Entonces hay gente que cree que hay pucherazo porque solo habla con gente que cree que es un pucherazo y se pone unos cuernos de bisonte y asalta el Capitolio. Bien. Y cree que es pues el pionero del Mayflower. Y por el otro lado tienes a Djokovic, que por mucho que sea un tenista y tal, pues será un tipo que solo habla con gente que dice que lo de las vacunas pues te mete en microchips. Pues ya está, pues este es el mundo que tenemos. Y totalmente dislocado y delirante.
Sí, y eso va acompañado, además, de un profundo descrédito de las instituciones. Porque eso digamos, cuando por dónde luego falla? Es decir, porque siempre hay gente que está un poco, bueno, pues en los extrarradio, ¿no? En el extrarradio de la radicalidad y tal, pero luego hay una mayoría enorme. Oye, pues aquí en España, afortunadamente, pues todos nos hemos vacunado y no hay esos problemas, o la grandísima mayoría, ¿no? El problema es cuando esto se produce porque además ya no te fías de las instituciones, porque ha habido una campaña sistemática de liquidación de las instituciones como unas élites. Y el efecto de las dos, de esos dos elementos, un poco la hiperemotividad y la fragmentación que producen las redes sociales, y a su vez el descrédito de las élites, de las personas que te tienen que dar confianza, pues es lo que produce, porque al final en lo del Capitolio, en el fondo también, si lo vemos, ¿qué es lo que ocurrió? Que es que la mayoría, y todavía hoy la mitad de los americanos, creen que le robaron las elecciones, es decir, no se han fiado de su propio sistema político, de su propia democracia, ¿no?
Efectivamente, y se nos olvida a veces que no hay un Twitter, por ejemplo, por poner un ejemplo, hay cada persona tiene su Twitter, el que él se maneja con la gente que sigue. En fin, Arakis, la clave económica de hoy, 2022 puede ser un buen año para el mercado inmobiliario.
Lo apunta el panel de expertos que consulta esta mañana el diario Expansión, explican que el mercado de la vivienda va a crecer este año con fuerza, impulsado por la subida de precios, por un lado, y por la escasez de inmuebles nuevos y de calidad. Los pronósticos son que la venta de pisos recupere niveles parecidos a los del año 19, el último prepandemia, con unas 590.000 operaciones de compraventa. Una pandemia que ha disparado el interés por viviendas amplias y con espacios al aire libre, un sector inmobiliario que puede hacer de arrastre de esa recuperación económica después del COVID. Pero hay un riesgo, y no es menor, y no es otro que el Banco Central Europeo dé un volantazo en su política, decida subir tipos de interés y eso dificulte la financiación a la hora de comprar un piso. Se estima, por cierto, que los precios, tanto en compra-venta como en el alquiler, subirán de media este año un 5%.
Tony, tenemos un consejo de Línea Directa.
Sí, Sergio, porque todos sabemos que hay por lo menos dos clases de conductores. Por un lado, el que se oye a sí mismo diciendo acelera que está en ámbar, y el otro que más bien dice frena, relax, pronto llega al verde. Bueno, pues si eres más de los segundos, seguro que tienes los 15 puntos y en Línea Directa te bajan hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate ahora llamando al 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo en lineadirecta.com.
Con la 11, la actualidad deportiva. Naran, buenos días.
Buenos días. Ayer hubo Copa y cayeron dos equipos de primera, ¿eh? Uh-huh. El Villarreal, que perdió 2-1 con el Sporting, y eso los de Emery empezaron ganando. Y el Osasuna, que perdió con el Girona. Por tanto, en el sorteo de octavos, el resto de los equipos de primera se clasificaron, ¿eh? El Cádiz, el Sevilla, el Atleti, el Elche y el Atlético Madrid.
Bueno, va a ser octavos potentes, ¿no?
Unos octavos que hay, en los 16 equipos hay todos de primera, menos dos equipos de la Smart Bank, de la segunda de toda la vida, el Sporting y el Girona, y uno de la Primera Federación, de la segunda vez, que es el Atlético Baleares. Uh-huh. O sea que hoy a las 12:30 es el sorteo. Y vamos a hablar de lo de Djokovic, porque trae, os escuchaba hablando, es que lo del padre no es del padre.
El padre es un fenómeno. Padre,
yo me padre quedo, quiere, de todas formas.
El padre dice, mi hijo es Espartaco. Yo me parece, más que Espartaco, sí, me parece el bombero torero. Que Espartaco es bombero torero, pero...
pero sí, entiendes Enrique, cómo le ha salido el hijo, claro.
Sí, sí, sí,
claro.
Dice, mi hijo es Espartaco. Y ahora dice, Novak que es Serbia y Serbia que es Novak. Los australianos serbianos están están pisoteando a Serbia. Madre, es nacionalismo puro y duro, ¿eh?
Sí, sí. Además, hablando de los Balcanes, es un nacionalismo especialmente peligroso.
Yo, aunque no lo creáis, cuando hacía cosas serias, estuve allí destinado cubriendo el conflicto.
¿En serio?
Sí, hombre, sí.
Pues
sí,
tienes que contar cosas de esas, nada.
Sí, hombre, lo que pasa es que entonces dejo de reírme. No, yo no quiero eso, amigo, no. Pero me gusta. Bueno, hay que decir una cosa, primero, que él no está preso en Australia, como he leído en algún lado. Él está
Le han dicho que se puede ir cuando quiera.
Claro, eso él está es. En
que
el
casi mejor, hotel. Que casi mejor.
Que se vaya, claro. Lo que pasa es que él quiere jugar, el tema es que él quiere jugar el torneo. Y los australianos dicen que no entra en Australia, como es lógico. El par hotel ese debe ser para verlo también, ¿eh?
Eso tiene que ser, ¿sabe?
Dónde está metido lo que habrá allí.
Lo que irá la gente a hacer allí.
Lo que habrá allí.
Y él ha metido ahí con las raquetas a esperar a ver si
cama
le perdona.
Cama caliente.
Podemos criticar que la ley de Australia sea más o menos estricta, pero lo que no podemos criticar es que la gente cumpla la ley aunque sea famosa. O sea, en mi casa ¿los famosos no cumplen la ley o qué?
La ley es la ley. Con la 11, la actualidad deportiva.
¿Qué prefieres? ¿Meter un golazo o que te toque el cuponazo?
¿Meter un golazo?
¿Seguro?
Sin duda.
Que son 9 millones, ¿eh?
¿Pero no ves que mi verdadera pasión es el fútbol?
Vale, yo lo digo por si acaso.
Cuando juegas al cuponazo de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas!
Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Imagínate que eres una persona mayor, con muchas cosas que aportar, pero con movilidad reducida y sin nadie que te pueda ayudar para hacer algo tan básico como ir al médico, al cine o a dar un paseo. Ahora imagínate que te has jubilado o que tu trabajo te deja muchas horas libres que no sabes muy bien cómo llenar. Pues ahora hay una aplicación móvil capaz de conectar a personas voluntarias con ganas de ayudar y acompañar con personas que necesitan un apoyo para hacer cosas que solos ya no pueden hacer. Se llama Madrid te acompaña, que ha diseñado el ayuntamiento con la ayuda de Microsoft. Carmen Broncano, buenos días.
Buenos días, Belén.
¿Cómo funciona esta aplicación?
Pues solo tienes que registrarte y seleccionar el servicio que necesites. La aplicación te pondrá en contacto directamente con un voluntario. Joaquín tiene 78 años y además de arrastrar un problema cardíaco, ha perdido la visión de un ojo. Necesita hacer ejercicio, pero siempre tiene que salir acompañado. La aplicación es ahora su mejor aliado.
Yo he estado un año sin salir, porque tengo familia, tengo hijos y nietos. Soy personal de alto riesgo, vulnerable y de alto riesgo por el tema cardíaco y demás. Entonces, los nietos que van al colegio, cada uno va a su clase y demás, pues es un riesgo impresionante, enorme. Entonces, los voluntarios, pues es el complemento ideal de la familia. Clases de voluntarios hay solamente dos, uno bueno y otro mejor.
Una de esas voluntarias es Blanca. Desde que se prejubiló, no ha dudado en dedicarse a los demás.
Y a mí me encanta participar porque yo, mi lema es que lo único que tengo en abundancia es tiempo y es lo que yo puedo regalar.
En la aplicación se pueden seleccionar paseos, acompañamiento para ir al médico, sacar al perro a la calle o ir a comprar. Se puede solicitar cualquier servicio, cualquier día e incluso se pueden programar para toda la semana.
La tecnología, en este caso, un instrumento para ayudar a las personas. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 7 de enero, hace frío. Tenemos 1 grado a estas horas en la Puerta de Alcalá. Y ya están aquí las rebajas, las oficiales, las que arrancan en los grandes centros comerciales. Aunque este año, con tanta subida de los precios, parece que la gente no va a invertir mucho dinero en esta campaña, como Julia.
Unos 70 euros más, ¿no? Unos leggings con un jersey o un vestidito.
Una campaña donde tendrá una relevancia especial el comercio online, porque con los confinamientos nos hemos acostumbrado a ello y ahora todavía más con la situación de la pandemia. Y cuando son las 7:52, lo que toca ahora es el tráfico.
Es horrible, horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Queremos saber cómo se circula estas horas en las calles de la capital. En la oficina de pantallas del Ayuntamiento está Jesús Machuqui. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos unos niveles de circulación muy bajos y el tráfico, por tanto, es muy cómodo, tanto el M30 en los principales recorridos del interior o los principales puntos de acceso y salida.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Enrique Merchán, buenos días.
Buenos días, continúa la situación muy tranquila, con tráfico fluido y cómodo y sin ningún incidente en toda la red de carreteras de la comunidad, tanto en los accesos como en las rondas de circunvalación. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante.
Y esta madrugada se ha producido un accidente en la M100 en Alcalá de Henares. Ha sido una colisión frontolateral entre un camión y un turismo. El acompañante del coche ha fallecido, el conductor ha resultado herido leve, el camionero ha resultado ileso. Y enseguida te hablo de la evolución de Omicron en la Comunidad de Madrid.
Ahórrate la cuesta de enero con Brico Depot. Demuestra tu talento para ahorrar con hasta el 70% de descuento en tu tienda. Compra en tiendas o en bricodepot.es.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
En cuanto al tiempo, seguimos con frío. Esta noche ha vuelto a helar, pero hoy ya van a subir un poco más las temperaturas, que se situarán en los 10 grados de máxima. El cielo estará despejado, saldrá el sol y eso caldeará un poquito el ambiente. El fin de semana empezarán a llegar algunas nubes y las temperaturas se mantendrán parecidas, aunque con mínimas algo más altas.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
La pandemia suma y sigue en Madrid, aunque hay algunos datos que hacen pensar que ya estamos llegando al pico de contagios y que a partir de ahora empezaremos a bajar. La incidencia a 14 días se sitúa en los 2.667 casos, pero a 7 días, con 1.215 casos por cada 100.000 habitantes, empieza a bajar, lo que indica cierta estabilización. Lo decía el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Es verdad que las fiestas navideñas nos están cambiando la percepción que tenemos habitualmente semanal sobre la pandemia, pero bueno, nosotros sí que notamos esa ralentización, esa estabilización. Bueno, ojalá que sea el pico hacerlo cuanto antes, ¿no? Pero desde luego que sí que estamos viéndolo de manera distinta.
La vacunación sigue a muy buen ritmo. Cerca del 85% de los niños mayores de 5 años tiene ya la pauta completa y cerca del 92% de los mayores de 12 años también la tienen. Y aunque han bajado mucho las temperaturas y hemos pasado por la primera ola de frío polar del año, parece que de momento nos vamos a librar de la nieve, salvo en la sierra. Hace justo un año comenzaban a caer los primeros copos, que horas más tarde se convertirían en una de las nevadas más intensas que se han vivido en la capital. Era Filomena, que además de estampas increíbles de una ciudad completamente blanca, sumió a la ciudad en un caos que acabó convirtiéndola en zona catastrófica. Cerca del 43% de los árboles sufrieron daños, además de los daños en las cubiertas y estructuras de los edificios, las tuberías reventadas y las calles intransitables. Coches atrapados y carreteras cortadas. Servicios municipales, bomberos, policías, militares y hasta la propia ciudadanía trabajó a destajo para devolver la normalidad a las calles. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, pedía a los madrileños que nos quedáramos en casa. Lo hacía precisamente desde los micrófonos de COPE en El Partidazo.
Yo lo digo muy claro a los madrileños, por favor, mañana quedaros en casa. De verdad, además, sin lugar a dudas, mañana quedaros en casa. Lo pido por favor, porque no va a haber condiciones de movilidad adecuadas y menos aún con ese empeoramiento meteorológico que hay.
Una experiencia que desde luego vamos a tardar en olvidar. Y te cuento que un total de 11 bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid ampliarán su horario de apertura de 9 a 1 de la madrugada de lunes a domingo hasta el 7 de febrero para facilitar a los alumnos preparar los exámenes de febrero. Habrá gel hidroalcohólico y será obligatoria la mascarilla en todo momento.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil. 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil. Te darán la mejor tasación.
Querido oyente,
¿Has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
En Ahorramás sabes que nos gustan los súper. Súper frescos, súper sabrosos y súper precios. Por eso te presentamos nuestras súper ofertas. Como los 2.000 kilos de solomillo de añojo por piezas que puedes llevarte solo hoy por 23,95 euros el kilo. Disfruta de productos súper frescos con unos súper precios. Practica el ahorro, Ahorramás.
Y te recuerdo que hoy comienza la campaña de recogida de árboles de Navidad que todos los años pone en marcha el Ayuntamiento de Madrid. Estará hasta el 31 de enero. Los árboles deberán estar vivos y con cepillón se entregarán en los viveros del Retiro y de la Casa de Campo. Y con un grado en el centro, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.